Y vamos a ver, por favor, en Tito, Tito capítulo 3. Este epístola a Tito, Pablo le escribió, así como a Timoteo, en un sentir pastoral, en un llamado a hacer y aplicar situaciones que se habían dejado de hacer en una iglesia. Pablo es el mismo que escribió o que le escribió a Corinto, a Éfeso, a Filipos, a Tesalónica. Y aquí le está escribiendo no a una iglesia en general, sí dirigido a una iglesia tal como la nuestra, pero más específico a un pastor. El pastor de la iglesia de Creta es Tito, era Tito, y en el cual Pablo se presenta o se presta a ser inspirado por Dios para traer instrucciones a Tito de cosas que había estado dejando de hacer, situaciones que se estaban presentando en una iglesia que se estaba corrompiendo, que se estaba dejando ver que los hombres, dice aquí que estaban apacibles, calmos, yo los veo más bien como tirados en su hamaca y dejando que pues todo gire alrededor de ellos sin que ellos puedan mover nada. Entonces, esta situación para mí es alentadora, es un tanto de exhortación porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado cada domingo Jaime predicando, dándonos porciones de la palabra, hablando de gracia, de amor, de misericordia, presentándonos a Cristo crucificado y no aplicamos y no llevamos al día a día esas cosas que vemos y que escuchamos? Y que lo que Dios quiere en esta tarde, ya casi, es que salgamos instruidos, sabiendo qué hacer y qué dejar de hacer para poder reflejar a Cristo. Entonces, por último, nada más me gustaría que ustedes notaran aquí que es una epístola muy pequeña, son 3 capítulos nada más, solo vamos a ver un fragmento del capítulo 3, pero me gusta porque son 3 capítulos muy sustanciosos. Y en esos 3 capítulos veo yo como cuando vamos al doctor o voy al doctor y yo digo al doctor, ¿sabes qué? Quiero que me recetes algo, pero quiero estar listo para mañana. Quiero ya pilas y que esta infección, que esto que hay en mí, salga pronto. Pero es que te va a doler o te va, vaya, la inyección, pues hay gente que le tiene pánico, ¿no? Pero con las pastillas, pues vas a librar, no, quiero algo rápido. Entonces, aquí no lo veo como algo rápido, algo pronto, porque es algo tan confrontante que tiene tanta sustancia que no sé cómo se mida, por ahí algún doctor nomás muévame la cabeza en unidades, es como una inyección de 1,000,000 de unidades, sin una sola pompi para que nos inyecten. Entonces, así quiero empezar entendiendo esto porque muchas veces la palabra de Dios la leemos, la estudiamos, pero no la analizamos ni la aplicamos. Y aquí es por eso que esta parte es completamente aplicable. Y vamos a leer, por favor, versículo 1 del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué les parece si oramos? Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Te doy gracias porque tú has dispuesto este tiempo para que podamos hablar, platicar de ti, Señor, y mostrar todas las evidencias de tu gracia que tenemos en nuestras vidas, Padre. También, Señor, sé que es un tiempo en el cual tú nos vas a mostrar de dónde nos sacaste, de dónde nos estás sacando y cómo tú nos has limpiado y cómo tú nos estás renovando, Padre. Te pido que guardes este tiempo y que prepares nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Vemos que este versículo 1 empieza con una instancia que es recuérdales. Y es un verbo tal cual yo lo noto un tanto sustancioso porque les está haciendo ver o le está diciendo a Tito, recuérdales, trae a memoria lo que ya vieron ellos. Trae a memoria lo que ellos ya escucharon. Trae a memoria lo que ellos están viendo en ti. Y es algo que nosotros necesitamos recordar frecuentemente porque si no, como les comentaba, en Creta, pues nos tiramos en nuestra hamaca y dejamos que todo gire y pues no pasa nada. Entonces, recordar situaciones tan obvias como se pudiera ver, tan un tanto sin sustancia, sin contenido como tal, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y es como si nosotros te dijéramos cada domingo, apaga tu celular. ¿Acaso es necesario recordarlo? Pienso yo. Pues es algo que ya sabes y dices, es tiempo del Señor, apago mi celular, o sea, no tengo por qué estarlo recordando. No tenemos por qué estarlo proyectando, recuerda, apaga tu celular. O sea, pudiéramos estar ocupando esto en decirte, recuerda que te tienes que sujetar a tus gobernantes, que te tienes que sujetar a tus autoridades, que tienes que obedecer. Y para nosotros aquí es en un vivir diario, en una franca selva en la calle, en la cual con nuestras autoridades llegas y te estacionas en un mal sitio y llega el oficial de tránsito y la clásica y la que siempre funciona, crees tú, es solo 5 segundos, ahí lo voy a dejar un ratito nada más y ahorita lo muevo. No te estás sujetando, no estás siendo obediente a la autoridad porque te está diciendo no te estaciones ahí y siempre crees salirte con la tuya. Entonces, aquí yo veo en este tipo de situaciones, en versículos 1, 2 y 3, situaciones que Pablo está instando, siendo que Pablo no está presente. Y eso tiene que quedarnos muy claro para saber y entender que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. En el Espíritu Santo es el que estaba dictándole a cada uno de los que escribieron, a Pablo. Pablo estaba en su última prisión en Roma. Estaba a punto de ser ejecutado y tiene a esto a decirle, esto urge, tenemos que hacer esto, Tito, porque si no, pues la obra que hicimos no va a ser de valor para Dios. Y en el sentido de que obviamente en desobediencia y en falta de sujeción, me atrevo a decir que esto era como algo anárquico, o sea, no había quien gobernara, no había quien porque, pues estamos tranquilos y ahora se presume dentro del contenido de esta cita, de este texto de Tito, que en esta parte de los hombres que están dejando de hacer es porque se les predicó el Evangelio de la Gracia. Entonces el Evangelio de la Gracia es, pues no es por obras, pues ya, aquí mira, tranquilo, no pasa nada, haga o deje de hacer, aquí no va a influir. Y no es este Evangelio el que a nosotros cada domingo se nos predica porque siempre es Cristo, en pos de Cristo. Imita a Cristo, somos hechos a la semejanza de Cristo, entonces no tenemos que tener esta situación, no tenemos que saber que Pablo, Jaime, nosotros, recuerden sujetarse a sus gobernantes, recuerden que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Aquí nos habla que tenemos que estar sujetos a los gobernantes. La palabra sujeción o sujetos es la palabra jupotazo en el original, que es estar bajo la orden de. Y al estar bajo la orden de no estás recriminando. Pero es que yo creo que el policía, el oficial de tránsito está equivocado porque ni estorbo. Porque yo creo que aquí estoy bien. O sea, porque el clásico, ¿no? ¿Por qué pusieron ese semáforo ahí? Ni sirve, o sea, ni se ocupa. Volteas a un lado, así le hago yo, ¿no? Voltea a un lado, voltea a otro y te pasas el alto. No estoy siendo obediente, no me estoy sujetando. Entonces, tenemos que recordar esto una y otra vez. Tenemos que ser sujetos a nuestros gobernantes, obedientes a nuestras autoridades y dispuestos a toda buena obra. Cuando nosotros vamos en camino plan de Ayala. Y de repente se pone el alto y tú te frenas, ¿haces mala o buena obra? Buena, pues ni buena ni mala, simplemente estás haciendo conforme a la ley lo dicta. Si te pasas el alto sí se convierte en mala o sí puede presentarse a una mala situación, a una mala obra, porque puedes causar un accidente. Entonces aquí la disposición nuestra a toda buena obra es algo que tenemos ya por default. O sea, no es ver a una viejita cargada con las bolsas del mercado, del súper, y chin, voy a orar para ver si le ayudo o no le ayudo. Padre, dame. O sea, no, vas y le ayudas. Y es una buena obra. Y al menos yo me acuerdo de chavo, tenía como que en mi mente la buena vibra, ¿no? De ayudar y tengo que hacer mi buena obra del día. Y ayudabas y, es que palomita, ¿no? Y muchas veces así es como catalogamos nuestras vidas, que estoy dispuesto a toda buena obra, palomita. Sirvo en estacionamiento, palomita. Sirvo en a buena obra. O sea, es algo que tienes que hacer, o sea, es algo que para lo cual estás siendo diseñado, para lo cual tienes pies, manos, para poderle servir a Dios, y no es bueno ni malo, simplemente estás siendo obediente. Entonces, el estar dispuestos nosotros a toda buena obra es esto, caminar en lo que Dios nos ha puesto. Y el caso de las leyes en cuanto a lo que se rige, pues simplemente obedeces, te sujetas y es buena obra. Pero no llega un policía y te dice, gracias por ayudarme y hacerme caso, te agradezco mucho. No, te vas y el policía se fue, o sea, no pasa nada. Y lo mismo en los altos, lo mismo en cada uno de los pasos de nuestra vida. Gracias, porque prendiste los ventiladores. O sea, son cosas que obviamente se van dando y que se van caminando y nosotros podemos ir sabiendo que estamos dispuestos a toda buena obra porque hemos sido así diseñados. ¿Sale? Seguimos en el versículo 2 y dice que a nadie difamen. Y aquí dice, y comentaba en el primer servicio, a mí me gusta marcar mi Biblia y no sé si sea el caso tuyo. Y como en algún tiempo también, si no traes pluma, pues hazle con la uñita, ¿no? Para que el ratito que llegues lo subrayes así, pero que a nadie difamen. ¿A quién dice ahí que tenemos que difamar? A nadie. ¿A los semillosos, a los que nos congregamos en semilla? A nadie. ¿A tu vecino que te cae mal? A nadie. A nadie tenemos que difamar. Y en esta parte nosotros nos encontramos en una constante en la cual yo difamo. Yo he difamado, yo lo he hecho. Y me veo en la situación de decir, bueno, si me dice Dios por medio de Tito, de Pablo, hablándole a Tito, que a nadie difame, pues es que a nadie tengo que difamar. Difamar en el original es blasfemeo, blasfemar. Entonces la blasfemia pues es hablar mal de alguien, tragártelo a sus espaldas. Es que fíjate, o sea, el chisme, ¿no? El hecho de estar hablando mal de alguien. Y eso no edifica. Así es que en este día, en este tiempo, pues cuando te veas en esa situación, pues mejor da un paso para atrás, cierra tus labios y ponte a orar por esa persona. Y si ya estás escuchando a alguien, pues también frénalo y dile, ¿sabes qué? Aguanta. O sea, porque precisamente en el hecho de difamar, pues tú puedes murmurar, tú puedes quizás a las espaldas de alguien, como cuando de chavito te regañaban y te ibas... Sí. ¿Qué dices? Nada, nada, nada. O sea, estás murmurando, pero aquí difamar esa fuerza, tienes que tener a alguien que estarle diciendo, fíjate lo que me hicieron, fíjate lo que me dijeron, fíjate lo que el otro día yo vi, estás difamando. Entonces, si aquí nos insta a que nadie difamen, eso tenemos que hacer, a nadie difamar. Que no sean pendencieros. Esta palabra me llamó la atención y quizás la leí muchas veces, pero al momento de estudiarla, que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? Ni idea, ¿va? Yo también andaba igual. Y pendenciero es alguien que le gusta echar pleito, que es alguien que está como muchos de nosotros, me incluyo. ¿Qué, tú qué? ¿Qué me ves? ¿Muy salsa o qué? Entonces, pendenciero es alguien que solo está buscando contender, que está buscando pelear. Les platico, hace tiempo estaba sentado en unas escaleras de una farmacia del ahorro. Un cliente me pidió de favor si cuidaba su carro porque había dejado sin batería, vidrios abiertos. Me dice, échale un ojo, ¿no? Porque lo voy a dejar y en lo que llego y traigo dinero para comprar la batería, pues te lo encargo, ¿no? Pa. Para empezar, no cuido carros, ¿no? O sea, más que los domingos aquí en Semilla, pero pues, en ese plan iba, o sea, pues va, estoy cuidando un carro. Entonces estaba sentado pacíficamente, completamente en lo mío, y llega un hombre, me dice, ¿qué, tú qué? ¿Qué me ves? Te voy a romper. Y yo, ¿qué me vas a...? O sea, pero así, o sea, yo, ¿mí? O sea, ¿qué onda? Y de veras lo que hice fue levantarme y echarme a correr. O sea, ayer que le platicaba a mi esposa, ¿de poco te echaste a correr? Sí, o sea, me espanté, o sea, dije, ¿qué onda con este? Entonces, ese pendenciero, que yo dije entre mí, pendenciero, ahora ya le puedo poner un nombre, ¿no? Pero no tenés, entonces sí le hubiera dicho, pendenciero, o sea, ¿qué te pasa? Y así es como muchas veces nos encontramos. Entonces, al nivel de difamar, está poniendo ser pendenciero. Entonces, tú al estar difamando, estás buscando que se voltee un día. ¿Qué estás diciendo de mí? No, nada. O no, pues sí, yo estaba diciendo esto, 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 esto. O sea, entonces, no tenemos que difamar a nadie y no tenemos que ser pendencieros con nadie. No tenemos que ser busca pleitos. Si no, y esta parte de la Biblia siempre me ha gustado al estudiarla, que la palabra de Dios no te deja vacío, no te deja con el hecho de decir, ah, pues me pide que me despoje de mi viejo yo, ¿y ahora qué hago? Aquí te dice, no hagas esto, pero haz esto. Y este contraste en la Biblia siempre tenemos que notarlo, porque la palabra de Dios nunca te deja en las mismas. Nunca te dice, ah, pues es que no sé ahora qué le vamos a hacer. O sea, no. Es preciso en el diagnóstico, y de acuerdo a su poder, que Él te dice, haz esto. Y aquí, difamar y pendenciero lo está contrarrestando o lo está cargando y está bajando la aplicación en tu corazón para que seas amable. Y dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y me gusta ver que la palabra de Dios no se equivoca, porque vemos que amables hay muchas personas. Y la amabilidad en el original es gentileza, afable. Y ese tipo de personas es el clásico que vas al súper, a galerías, y te entrevistas con una persona y acabas comprándole el celular que te vendió porque es que era bien amable. Es que fuera gentil, o sea, era bien súper amable. Y es bueno que aprendas a discernir entre alguien amable y entre alguien pendenciero y difamador. Pero el caso es que la amabilidad de la cual nos está hablando este pasaje es, junto con pegado, mansedumbre. Y la amabilidad es un atributo del hombre, pero la mansedumbre es un atributo de Jesucristo. También cuando la primera vez que noté en la Biblia, en los evangelios, yo soy manso y humilde, aprendan de mí, Jesús hablándole a los suyos. Dije, manso y humilde. Bah, me tocó estudiarlo y me di a la tarea de buscarlo y encontrar que manso en el diccionario de la Real Academia Española, dijeran diccionario secular, vemos que es un atributo, que es una parte característica de un animal. Es un perro manso, es un caballito manso, pero no se le atribuye a una persona. Entonces nosotros tenemos que ser amables y mansos, humildes. Y esa amabilidad tenemos que unirla, porque si no se pierde esto y encontramos que, ah, pues soy amable ya. Sí, pásele, ¿no? Se da el paso. A una persona que va pasando. Otro día en la calle íbamos con mis hijos y una persona muy amable en Cuauhtémoc le cede el paso a una señora. Entonces, pues me paro porque me toca en contra y me paro. Entonces, ah, wow, pues de esos ya casi no hay, ¿no? Que te cedan el paso. Entonces va pasando la señora y pues no sé si te ha pasado, pero que de repente se te cae algo, como que vas pasando y así como en el zócalo, y el señor, ¡pero pásele ya! Le dice. La amabilidad se acaba. Y la amabilidad del hombre va junto con la paciencia, y la paciencia se acaba. La mansedumbre de Cristo no se acaba. Entonces, si nosotros aprendemos a ser amables, pues bien por ti, pero si no le añades la mansedumbre de Cristo, pues seguimos igual. Y seguimos como esta persona, es que soy bien amable. Pero ya, apúrate, o sea, ¿qué onda? Sí, de veras, atacados de la risa mis hijos y yo, porque, O sea, fue algo así que, pásale por favor, ¿no? Con su voz celestial, ¿no? Y, ¡pero pásale ya! O sea, pues sí, pásale, o sea, pero ya, pues no le hubiera cedido el paso y ya, ¿no? Si se iba a desesperar. Entonces tenemos que aprender a ver la amabilidad y la mansedumbre juntas. Para con todos los hombres, nada más para puntear ahí. Con nadie tenemos que difamar y tenemos que mostrar amabilidad y mansedumbre para con todos los hombres. No para los que entienden que estás en ¿cómo dice un sticker que los pegan atrás de los callos? Disculpa, Dios está perfeccionando la obra. O sea, y hay quien tal vez sí lo entienda, y hay quien pues sí, es cierto, estamos. Pero ya no ocupes eso como pretexto para decir, ah, es que estoy caminando en eso. O sea, aprende a aplicar la amabilidad y la mansedumbre con todos. Con el que te cae bien, con el que te cae mal. Jesús les dice, amen a los enemigos. Porque si no, ¿qué caso tiene amar a alguien que, ah, pues hermano, y te se aman? Pues ama a los que te van a contestar con una cachetada. Sé amable, sé manso con los que no sabes cómo te van a responder. Seguimos. Versículo 3. Porque nosotros también, en otro tiempo, éramos en otro tiempo, y lo mismo, subraya esta parte, por favor, porque es una invitación, y es una parte en la cual tú y yo estamos incluidos. Dice, porque nosotros éramos en otro tiempo. ¿Cómo sigue siendo? ¿Cómo eras? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? Si no te acuerdas, ahorita va a venir una lista donde no voy a pedir que levanten la mano, porque yo al menos voy a quedar con la mano levantada en todas. Pero dice, porque nosotros también éramos insensatos, rebeldes, y da toda una lista. Pero el hecho es que en esta traducción que usamos, Reina Valera, vemos en fragmentos de la Biblia que dice vosotros. Y vosotros es como que hay ustedes, ¿no? Pero aquí está diciendo nosotros, o sea, nosotros éramos así, ¿te acuerdas? Es como si estuvieras platicando con alguien que te topaste o que fue contigo en la prepa, en la secundaria, y ¿te acuerdas lo que hacíamos? ¿Te acuerdas cuánto mal pensábamos? Y aquí le está diciendo lo mismo Pablo a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Un insensato es alguien que no tiene inteligencia, que carece de razón, alguien que carece de sabiduría, alguien que solo está buscando el clásico Contreras nada más porque sí. Es alguien insensato. ¿Te acuerdas que eras insensato? Yo sí. Rebelde. Rebelde en el original es desobediente. Es alguien impersuasible, es alguien que no se deja chamaquear. Es alguien que aún sabiendo que es bien para él, a él no le importa. O sea, es algo como que, no quiero, ¿por qué lo voy a hacer? Es esta misma parte de nosotros en el tráfico y, oríllese por favor, o viene la ambulancia y, ¿por qué me voy a oríllese? O sea, eres desobediente. Entonces, en otro tiempo éramos insensatos, desobedientes, impersuasibles. Y en esto de impersuasible, pues yo creo que nos apuntamos la gran mayoría, no voy a señalar, ¿no? Pero cada domingo Jaime nos predica del Evangelio y Jaime nos da pasos a seguir, formas para aplicarlo y... Oh, estuvo bien chida, bien trozadora la prédica. Y no aplicamos. Y no hacemos nada por decir, ok, pues yo me acuerdo cuando era así, ya no soy. Ya no soy desobediente. Dios te dice, ama a tu enemigo y pues no, yo estoy bien así. Ámalo. Obedece, no seas rebelde. Y para nosotros, pues yo creo que todos fuimos niños, ¿no? O sea, hijo desobediente, pues rebelde. Y rebelde como que se escucha más de chamarra de cuero y en tu moto chopper, eso bien rebelde, ¿no? No, sin chamarra de cuero y sin moto en tu bici, de todos modos eres rebelde. Extraviado. Extraviado en el original es extraviado. Perdido. Es esta parte de ir al súper y de la mano de tu mamá, de chavito, y de repente, ay, creo que voy a ver los carritos, y tu mamá se va a otro lado y de repente volteas y mi mamá, y corres por izquierda, derecha, extraviado, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, o sea, y muchos pierden el control, otros mantienen la calma, siguen corriendo, guardando el oxígeno para decir, de aquí a 2 horas ya no voy a encontrar a mi mamá. Y hasta que una señorita se apiada de ti y te dice, ¿qué pasó, hijo? No encuentro a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mamá? ¿Cómo mamá? Pues ya sí me dice que le diga mamá. Ven, hijo, vamos. Lo lleva atención al cliente y a la propietaria de un niño que está perdido. Aquí lo tenemos en atención al cliente. Y la mamá, aquí está. No está, más bien dicho. ¿Y mi hijo? Ah, pues es el mío. Y va derechito, ¿no? Entonces, extraviados, y muchos de nosotros no solo extraviados como este chavito de no saber a dónde ir, sino algunos otros en otras doctrinas, algunos de otros en otras religiones, buscando el verdadero socorro que Jesús nos ofrece, que Jesús ya nos dio, y buscando, y todavía no solo extraviados, sino más extraviados. Este chavito no se quedó en el súper, todavía se fue a recorrer todo galerías. O sea, ya está todo y, pues es que no te encontraba, mamá, pues no. Y aparte esto, ¿no? Dios, apenas que estaba reflexionando, me reveló. O sea, a la altura del chavito, pues lo único que alcanza a ver es pantalones, o sea, pues no alcanzas a ver caras, ¿no? Entonces igual y su mamá pasó por ahí y se fue. Y muchos de nosotros estuvimos extraviados. Y muchos de nosotros estuvimos sin saber qué hacer, sin saber a quién pedirle ayuda. Y Dios esperando, ¿no? A ver a qué horas, ¿no? Pero acuérdense cómo éramos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos es preso y concupiscencias es todo lo que nos deleita en la carne. Es como una invitación al pecado. Entonces somos esclavos de, sí, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para tener ese carro que necesito? O sea, ya estás pensando, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer para decirle a mi esposa que tengo una junta y que voy a llegar un poco tarde para irme a echar copa con mis amigos? O sea, esclavo de tus concupiscencias y de tus deleites diversos. ¿En qué te deleitas? En Salmos vemos que en la palabra de Dios está mi delicia y es más dulce mi paladar que la miel. ¿En dónde está tu deleite? ¿En dónde tú encuentras tu mayor tesoro para decir, está bien rico esto, tu paleta, ¿no? ¿En dónde encuentras ese deleite? Viviendo en malicia y en envidia. Viviendo en el original y entendiéndolo así es andar en malicia, andar haciendo maldad, andar envidiando, andar teniendo celos de las personas. Hoy día vemos mucho la frase que le está yendo bien a alguien, ah, es que es narco. Sí, seguro es narco. Es envidia. Le está yendo bien y pues qué chido, ¿no? Pero no, es que yo creo que no. Ahí lavado de dinero. O sea, ya no lo vemos quizás como antes. O sea, ya es como que algo envidioso, algo malicioso, porque ya estás pensando, igual él se sacó la lotería y le fue bien y tú ya, no, pues es que sí, seguro es narco. O sea, malicia. O sea, lejos de pensar las cosas buenas, estás pensando inmediatamente las cosas malas. Viviendo en malicia y en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Llegamos a un punto que con insensatez, con rebeldía, extraviados, viviendo en nuestros diversos deleites, somos aborrecibles, somos odiados, somos odiosos. Y yo soy un aborrecible en tratamiento y luego les receto la pomada que me estoy poniendo, pero... O sea, es este hombre que ya cae mal. O sea, ya eres aborrecible y... ¡Ay, viene otra vez! ¿Te has dado cuenta? Ya no te contestan el teléfono. ¿Te has dado cuenta que te los topas en una plaza y se dan la vuelta? O sea, es esta parte, aborrecible. Si no solo llegas al punto de ser insensato, llegas a ser rebelde, extraviado, aborrecible, sino que ya te acabas aborreciendo a los demás. Porque ya al momento de estar difamando, estar hablando mal, pues ya aborreces a todos. Ya así como que es mejor, estoy solo mejor. O sea, mejor creo que voy a estar solo porque me va mejor, no tengo amigos, no tengo... Y somos un cuerpo, hermanos. Y somos un cuerpo en el cual, yo recuerdo navegantes unos que les decía, pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo te ha ido esta semana? No lo hacemos. Y al ser un cuerpo dejamos de hacer cosas que lo único que están poniéndole el título es que estamos haciendo aborrecibles a los demás. Hay muchas necesidades de oración en tu iglesia, en nuestra iglesia. Y entonces estamos caminando en algo que para lo cual no hemos sido diseñados, porque ¿te acuerdas cómo eras? O confróntate con la palabra y di, ok, ¿cómo sigo siendo? ¿Cómo tengo mi corazón para que me pongan en estos 7 características y ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo? No, pues creo que no debí de haber venido hoy. O sea, tenemos que confrontarnos y saber que la verdad está reflejada aquí. Y nosotros en un espejo de verdad, pues lo que se va a ver no es nuestro lindo rostro, es nuestra mugre. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿te acuerdas cuándo fue? ¿Te acuerdas ese pero? Pero me acuerdo que Dios me sacó en lo que estaba. Me acuerdo que Dios me sanó. Me acuerdo que Dios estuvo tocando a mi puerta y recuerdo bien cuando le abrí. Yo bien me acuerdo que desde chavo, o sea, Jesús estaba tocando mi puerta. En la carrera tenía un compañero y no se me olvida su nombre. Su cara a lo mejor sí, pero su nombre es Sergio Templos, que me decía, Bruno, tienes que arrepentirte, tienes que conocer a Cristo. Tienes que llevar todas tus penas, todas tus cargas a Cristo y descansar en Él. Y yo le decía a Sergio, ven, acompáñame a la papelería con mis amigos. Lo sentábamos en medio, íbamos por unas caguamas bien frías y ahí lo llevábamos en medio para que no se pudiera salir. O sea, y ese era yo. O sea, y desde entonces Jesús estaba tocando a mi puerta y bien me acuerdo. Y ahora que lo veo en retrospectiva puedo decir, bueno, Dios, ¿qué onda? O sea, desde entonces, desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, tú ya estabas en la lista, pásale. Siéntete así, recuerda esto, recuerda de dónde Dios te sacó para que puedas caminar, para que puedas sujetarte a tus autoridades, para que puedas obedecer, para que puedas saber que Él nos muestra todos los días su bondad y su amor. Y su bondad y su amor es evidente, su gracia es evidente que, heme aquí. En la mañana, en el primer servicio, estaban mis piernas temblando y con el afán así de, ¿me has visto en estacionamiento? O sea, yo, Dios mío, que todos los que están aquí no hayan estacionado bien su carro, si no voy a tenerlo que ir a mover. O sea, es gracia. O sea, Dios me ha traído desde allá atrás, aquí a predicarles y de lo vil y lo menospreciado, créeme. O sea, no soy quien para estar aquí, hay gente más preparada. Pero es Dios haciendo evidente su amor, su bondad y su gracia. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo, vamos a leer en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Al hacer evidente su amor y su misericordia, Él nos ha salvado al hecho de decir que lo que hayas hecho o dejado de hacer, lo que hiciste mal, bien, mucho, poco, no importa, eres salvo. No traigas ese peso en tu espalda y es que no, yo me acuerdo, o sea, 2 Corintios 5, 17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en esto tenemos que descansar porque si no, nos vamos echando carga y nos vamos apesumbrando porque, no, pues es que no la veo. Decía Talí y Krista, estuvimos en estos días, jueves, viernes y sábado, escuchando testimonios de iglesias, de Capilla Calvario, de esta misma enseñanza, verso por verso. Y es grande Dios. O sea, no tienes idea en qué rincón de la República Mexicana está una Capilla Calvario. O sea, hay gente que está con mixtecos en zonas donde no aceptan a Cristo y ya hay una iglesia cristiana. ¿Y qué les dio valor? ¿De dónde sacaron valor? Pues el amor de Cristo y su bondad evidente, pues no la, o sea, no la puedes contener en tu corazón y decir, no, pues aquí ya lo guardo, porque si me muevo de aquí ya no. O sea, no, derrámala, no tengas miedo. Acuérdate de ese día y de dónde Dios te sacó para que tú puedas caminar adelante y para que puedas encontrar el tesoro en Cristo Jesús y saber que a lo que Dios nos ha mandado es ir y hacer discípulos, o sea, proclama el Evangelio. Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dejen su dedo aquí en Tito 3, por favor, y vamos a Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya les platiqué de mi nervio, ¿no? Cómo me tiemblan las patrullas, pero les platico cuando estaba en el primer servicio a punto de entrar, estaba tratando de meditar esta sensación a qué se asemeja. O así para decir, híjole, me acuerdo cuando hice esto y no encontré un solo adjetivo calificativo, una sola experiencia en mi vida para poder decir, ah, fue aquella vez. Eso es algo nuevo, Dios está renovando. Y le doy gloria a Dios porque Él está renovando y Él está equipando mi corazón para poder decir, ok, o sea, la otra ya vas a poder tener un ejemplo mejor. Para la otra ya vas a poder decir, ok, esto lo hice así por gloria, por, no gloria, gloria, ¿no? Sin gloria Trevi, por gloria de Dios, sino por gracia y misericordia suya. Y entender que en esto tenemos que caminar y ser constantes, porque si no nos descarriamos, nos conformamos, como dice en Romanos, nos conformamos a este siglo. Tomamos la forma del mundo y al ratito ya estás en modas, ya traes lo que antes no te deleitaba, ya traes un iPhone y antes, al menos mi caso, ¿no? Yo decía, no, pues yo no quiero un teléfono touch. Y ya ahorita, aunque no quieras, los únicos que hay son touch y ya, ándele, ya me tragué mis palabras yo solito. O sea, no te conformes, este siglo es no caminar en las cosas del mundo. No caminar, no vivir en malicia, no vivir en envidias. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que Dios ya nos lavó, y al lavarnos, yo creo que muchos de nosotros sentimos, ¿por qué se siente esto? ¿Por qué sienten esto en mi corazón? Me siento con un corazón constrito, o sea, agüitado, no sé qué me pasa, pero imagínate, ¿cómo llegaste? Sucio. Y si alguna vez has lavado a mano, o sea, es lavar, tallar, enjuagar, exprimir y hacerle así para que las arrugas se deshagan. Y así es como Dios está haciendo en nuestro corazón. Ah, ¿no? Sigue, o sea, y el lavado. Y sientes eso, porque Él está renovando y Él está regenerando tu corazón, mi corazón. Y ahora a mí me gusta pensar en esta grandeza de Dios, en esta didáctica que Dios ocupa en cada uno de nosotros. Cada uno llegó con un corazón duro, con un corazón de piedra. Y veo a un Jesús en su amor, en su misericordia, para unos o para todos en un inicio, con un martillo y con un cincel como artesano. Híjole, esta piedra creo que no se puede. Saca el mazo, le pega con el mazo. Y la imagen del preso en Estados Unidos, donde los ponen a romper piedras bien grandotas y le están pegando, se la saqué de la caricatura, ¿no? Pero le pegan y le pegan hasta que se rompe. Así es como Jesús hace en nuestro corazón. Jesús se topa con un corazón duro, ¿qué hace? Pues lo dinamita. Se abre un hoyito y le mete dinamita y ¡pum! Hasta que revienta. Entonces, por eso te sientes así. Por eso me sentí así en un tiempo, así decir, bueno, Dios, ¿qué onda? Porque Él está renovando y Él se está ensanchando en tu corazón, en mi corazón, por medio de su Hijo Jesucristo. Y en esto, hermanos, tenemos que descansar. Y en esto tenemos que recordar cada día de dónde Dios nos sacó, para poderlo hacer evidente a Él. El Espíritu, en el versículo 6, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, ya fue hecho. O sea, tú no pediste algo o hiciste algo extra en esto de las buenas obras para, ay, ya tengo dos palomitas, ya creo que ya me merezco el Espíritu Santo. No, ya fue derramado en ti, ya fue derramado en mí. Y en estos tres versículos 4, 5 y 6 veo la Trinidad de Dios avanzando, o la Trinidad avanzando y haciendo lo suyo en cada uno de nosotros. Uno, Dios mostrando su amor, haciendo manifiesta su bondad y su amor para con los hombres. Dios renovando y regenerándonos nuestros corazones, nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y tres, todo esto por Jesucristo nuestro Señor. El Padre hizo propicio al Hijo para que todos pudiéramos tener el amor, la bondad, la llenura y un corazón nuevo en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tomar esto como una verdad y saber que cada día tenemos que recordar esto. Ahorita más adelante vamos a ver otras dos que nos van a ayudar para saber. Y vemos en el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. El ser justificado por Dios es borrar todas nuestras culpas, pagar nuestra cuenta en el restaurante y decir, pásale, no debes nada, puedes pasar. Así es como Jesús nos presenta ante el Padre. Aquí está mi oveja, ya pagué el precio por ella. Pásale, eres heredero. Así es como nos contempla Dios. Así es como Jesucristo pagó el precio para decir, pásale, eres heredero. Ya tienes una parte de lo que nos toca en el reino a tu nombre. Ya le endosé. Ya fui al notario. Ya está todo a tu nombre. Ya no, más que nomás vivir por gracia y saber que en esto tienes que descansar. Tenemos que saber que hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Y tal cual, esta parte como herencia, como que tenemos un rollo de es que están peleando por la herencia, ¿no? Es que están en juicio por la herencia. Y somos herederos y no nos peleamos por nuestra herencia. Y no que nos peleemos unos a otros, pero tenemos que hacer uso de ella. Ya somos herederos, tenemos que ser partícipes de esto. Y muchas veces tienes un corazón duro, un entendimiento entenebrecido y dices tú, no, pues es que no, ¿yo por qué? O sea, vamos a Efesios 2, 8, por favor. 2, 8 y 9. Y vamos a seguir en Tito 3, ahí dejen su de dulce. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya vimos en el versículo 5 que nos salvó no por obras de justicia. Estamos confirmando en este versículo que fue por su gracia. Pues él de antemano ya sabía que le íbamos a regar. Él de antemano ya sabía en dónde la ibas a regar. Él de antemano ya sabía por dónde te ibas a ir. Y él te estaba esperando al final del camino. Y él te estaba esperando como la mamá preocupona cuando te salías de fiesta y eran las 3 de la mañana y tu mamá seguía ahí. Así está Dios. Y Dios no es como tu mamá, no es como mi mamá, sino es más grande que eso. Y aún en infidelidad, Dios ha permanecido fiel, esperándonos y tocando nuestra puerta. ¿Ya? Y nosotros jugándole al lobo, ¿no? Sí saben cómo, ¿no? Como juegan los niños. ¿Cómo va? Mientras que el lobo regresa. Lobo, ¿estás ahí? No, me estoy bañando. O sea, Dios permanece. Y Dios no es el lobo de este juego. Dios permanece y Dios está todo el tiempo. No se está bañando, no está ocupado en otra congregación. O sea, Dios tiene abundante amor para todos. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y esta palabra de la cual abrimos domingo a domingo, esta Biblia que tienes en tus manos, es fiel, es digna de confianza. Y esta palabra, al ser digna de confianza, al final del versículo dice, es buena y útil para los hombres. No te está pidiendo nada que te va a perjudicar. Recuerda que no tienes que difamar, recuerda que no te que te tienes que sujetar, que tienes que ser obediente. No te está pidiendo nada fuera de lo común. Es bueno y útil. Entonces, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y en esto tenemos que insistir con firmeza, y tal cual lo está poniendo, porque somos con la tendencia a dejar de hacerlo. Pues a decir, no, pues ya, hoy no hago mi devocional, no tengo tiempo. Esta semana, no, pues es que no. Pues aplícate. Tenemos que insistir con firmeza, y insistir con firmeza en el original es confirmar totalmente. Tenemos que confirmar totalmente que la palabra de Dios es digna de confianza. ¿Dudas? No haces mal en dudar. Puedes decirle, Dios, ¿de veras es esto lo que me estás pidiendo? Y Dios te lo va a confirmar. Pero ten fe. Y ten fe que en lo que estás pidiendo, pues Él se va a hacer evidente. Entonces, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y aquí es donde en el libro de Tito vemos 6 veces buenas obras, buenas obras, buenas obras. Pero estas buenas obras a las cuales se refiere el versículo 8 son apegadas a lo que se está mandando como palabra fiel. Lo que tú ya aprendiste en la palabra, pues vas a reflejar buenas obras. En el original, bueno es hermoso, valioso. Y obras, pues es un esfuerzo. Entonces, todo lo que tú estás haciendo en Cristo, permaneciendo en la palabra, es un esfuerzo valioso. Es algo de preciado valor para todos nosotros. Y es así como tenemos que caminar, y es así como tenemos que saber que el amor de Cristo para nosotros es lo máximo. Y recordar esto una y otra vez, no pecas. Y si nos está pidiendo el apóstol Pablo, que recordemos, tenemos que hacerlo, recordarlo día tras día. Y va a llegar un punto en el cual pues vas a estar caminando en buenas obras automático, por default, porque para eso ha sido diseñado. Y no te vas a estar esforzando y no vas a estar levantando la mano y yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero quitar, yo quiero poner. No, solito se van a dar las cosas. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 12. Y hoy recordamos la cena del Señor y vamos a participar de ella y saber que el consumador de la fe, el que fue propicio para perdonar tus pecados y mis pecados, es el que está haciéndote recordar en este día cosas que tienes que dejar que hacer, cosas que tienes que recordar de donde Dios te sacó y saber que en Él es en el que tenemos que poner nuestros ojos. Medita en esta porción, esta semana, pon los ojos delante de Dios, y como lo dice, delante de Jesús, puestos en Jesús, quitándote del pecado que te asedia, el pecado que te distrae, y medita en esto, por favor. Leemos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesto por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te van a repartir los elementos de la cena. Y es importante que, al nosotros despojarnos de todo el pecado que nos asedia, que nos está distrayendo, nos enfoquemos en lo que Jesús hizo. Que podamos postrarnos en la cruz, podamos escucharlo respirar, podamos escucharlo en esta conversación que tuvo con el Padre y, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y que saber que el dolor que padeció fue por ti y por mí, para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados, sabiendo que Él ya lo libró y Él ya estuvo sintiendo este dolor por nosotros. Guarda en tu corazón lo que Jesús quiere para ti, cómo Él se manifestó, y por favor desecha todo el pecado que te está asediando. No difames, no seas pendenciero, sino encamínate en las buenas obras que Dios ha preparado para ti. Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú mostrándonos y haciéndonos evidente que tu Hijo Jesucristo pagó el precio en la cruz. Y sabemos, Señor, que tu amor es abundante. Y sabemos que este día en el cual esperamos la venida de tu Hijo, Señor, pues lo esperamos con anhelo, sabiendo que Él nos va a recoger y sabiendo que con un corazón renovado es como nosotros le aceptamos, Señor. Guarda esto que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Quita todo peso del pecado, Señor, y despójanos del viejo hombre, despójanos de las cosas que pues estamos cargando, Padre, y sé tú nuestro ayudador, sé tú el que nos dé sabiduría y provea de todo lo necesario para seguir en pos de ti, Padre. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Comemos, ya gracias. Comemos, gracias.